vamos a recibir a Gabriel Ferreira de AUPE. Es el síndico de la empresa Cereoil y Molino Dolores. Hoy la justicia determinó la liquidación de ambas empresas y vamos a conocer detalles. Gabriel Ferreira, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Es así? ¿La justicia hoy determinó la liquidación de ambas empresas?
Sí, correcto. Hoy se celebró la junta de acreedores, primero de Nordstrom y posteriormente la de Cereoil. En la junta, digamos, ante la ausencia de propuesta hacia los acreedores de un convenio de pago, lo que la jueza dispuso en base a lo que marca la ley 18.387 es la liquidación de la masa activa. Entonces ahora se abre un proceso básicamente de venta de bienes, tanto del Molino Dolores como los bienes de Cereoil, y con ese producido luego pagar a los acreedores en la medida que alcance.
Claro, ¿y allí qué tiempos se están manejando? ¿Cómo sigue el proceso ahora?
Bueno, nosotros tenemos de proceso judicial hasta el viernes, después se inicia la feria, y la jueza hoy nos dio un plazo de 10 días para que presentemos un proyecto de liquidación de la masa activa. No creemos que lleguemos para el viernes con ese proyecto, pero seguramente en los primeros días del levantamiento de la feria, los primeros días de febrero, estaremos presentando un proyecto que pensamos que para el Molino Dolores va a ser un proyecto para mantener la unidad productiva y conservar al menos una buena parte de la fuente de trabajo. Distinto va a ser en el caso de Cereoil, que bueno, ahí básicamente se van a proponer el remate de los bienes y ahí sí no se está proponiendo ninguna continuidad.
En el caso de Ferreira, en el caso de Nordstrom, de Molino Dolores, allí la estrategia entonces es crear o presentar un proyecto que mantenga la unidad productiva y parte de los funcionarios que hoy están operando. Eso implica que se va a vender. ¿Hay interesados para adquirir justamente esta unidad productiva?
Sí, la idea es que se haga un llamado a interesados. Ahí estamos hablando también con República Fisa, porque es acreedor hipotecario del Molino. Entonces, bueno, si se logra un acuerdo con el acreedor hipotecario, es hacer un llamado a licitación con unas condiciones en las que se establezca una base de oferta mínima y a su vez que quien venga se comprometa a asumir determinada cantidad de puestos de trabajo, que es lo que estamos determinando también. Nos gustaría que fuera la mayor cantidad posible, pero tampoco por ser demasiado exigentes si pusiéramos el 100%, capaz que también podríamos estar ahuyentando a algunos gerentes. Entonces, queremos hacer en la justa medida fuerza de trabajo con viabilidad de oferente.
Claro. Ferreira, ¿cuántos interesados hay hoy? Me imagino que ya han tenido contacto con algunos de ellos.
Por lo menos tengo firmes 3 interesados.
¿Tres interesados?
En continuar la actividad, lo cual es bueno.
Son operadores que ya están...
Significa que va a haber alguna puja.
Claro. ¿No? Son operadores que están en el rubro, digamos, vinculados a la molinería de trigo, concretamente en este caso.
Sí. Son básicamente gente que entiende el rubro, digamos, y eso va a ser también de alguna manera parte del requisito, ¿no? Digamos, que no se venga a innovar tampoco en este caso, sino que sea gente que domine la actividad.
¿Son operadores locales o internacionales?
De los dos.
De los dos. Y hay 3. Los nombres me imagino que no me los puede dar por razones obvias.
En este momento no, porque quienes se han acercado han pedido reserva, pero bueno, estamos cerca de que llegue el momento de la verdad cuando se ponga el pliego y veamos quiénes se presentan.
Bien, ¿cuándo se estaría justamente definiendo el pliego de condiciones?
Pienso que primeros días de febrero.
Primeros días de febrero, bien. ¿Cuál es la situación actual hoy de Molino Dolores?
Bueno, el molino está funcionando desde que se reabrió en marzo con normalidad. En algunos casos hubo que hacer algún recorte de algún turno, de algún horario, con los picos propios de lo que son los molinos, digamos, con zafras, pero venimos funcionando bien, por lo cual también creo que eso nos alienta a que va a haber interesados.
¿Cuánto están moliendo de trigo, mensualmente?
y estábamos en el entorno de las 4.000, 5.000 toneladas según la época.
Bien, ¿y cuántas personas están trabajando hoy?
Tenemos, además de la gente de Nolston, que sería del molino, teníamos personal administrativo de Cereol, que estaba prestando servicio para el molino, estaremos en unas 90 personas aproximadamente.
Bien, ¿cuánto tiene de pasivo hoy Molino Dolores y qué cantidad de activos tiene hoy la empresa?
Bueno, el molino tiene un valor de tasación que rondaba los 11 millones de dólares y el pasivo verificado, como también hay, además del pasivo propio de Nolston, acreedores de Cereoy que tenían garantía sobre los activos de Nolston, lo estamos por lo menos duplicando. Por lo tanto, uno en este escenario no espera que se cancele el 100% de los pasivos. De todas maneras, hoy la jueza mandó también formar lo que se conoce como el incidente de calificación.
¿Qué significa eso? Hablando en criollo, digamos.
Y, bueno, básicamente se analiza la conducta del deudor para ver si el concurso, si la insolvencia se produjo de forma fortuita o de forma culpable. Si se llegara a la conclusión, en primer lugar por parte de la sindicatura, de proponer que la calificación fuera de culpable y la jueza compartiera esa postura, ahí eso implicaría para las personas físicas a las cuales estén involucradas en esa conducta culpable que llevó a la insolvencia de la empresa, una inhabilitación para administrar bienes propios o ajenos por un periodo entre 5 y 20 años. Y a su vez, asumir parte o la totalidad del pasivo concursal, con lo cual podría dar lugar a algún inicio de alguna acción de recuperación contra accionistas o directores si se llegara a esa conclusión.
¿Y usted piensa que la situación cuál fue?
Bueno, nosotros estamos teniendo elementos que podrían ir inclinándonos hacia la posición de que el concurso no fue fortuito, pero bueno, todavía nos falta elementos, información para seguir procesando, pero bueno, creo que algún indicio hay en ese sentido.
Pasivo concursal, ¿qué significa? ¿La totalidad del pasivo o la diferencia entre activo y pasivo?
No, es la totalidad del pasivo que de alguna manera ha demostrado en el expediente judicial su existencia.
Bien, o sea, Ferreira, que en el caso del molino está tasado en 11 millones de dólares y el pasivo sería prácticamente de 22 millones de dólares.
Sí, un poco menos, pero por ahí, porque va a tener que responder a alguna parte del pasivo del Cereoy.
Bien, y Molino Dolores, ¿está integrado por los mismos accionistas que Cereoy o hay diferencias?
Sí, la composición del paquete accionario es el mismo, el 45% de un inversor extranjero, conocido por todos. Y
Cibor Uruguay.
Sí, correcto, Cibor. Y el 55% está por accionistas locales.
Bien. ¿Qué pasa con el 5% que falta?
No, es 45-55 sería, sí.
Nos falta
acreedores locales. Sí, el 55% son acreedores locales.
El 55%, bien.
Sí, 55%,
bien. Bien, 55% acreedores locales, 45% Cibor Uruguay.
Ahí va.
Vayamos, algo más para acotar sobre la situación de Molino Dolores, Nolston Sociedad Anónima.
No, creo que eso representa un buen resumen de lo que pasó en la extensa jornada de hoy. La junta estaba prevista al inicio para las 9:30. Pero bueno, como ante la gran cantidad de acreedores que se presentaron, estuvimos hasta cerca de las 2:30, 3 de la tarde hoy en el juzgado, y hubo también alguna marcha básicamente de los trabajadores también mostrando su preocupación. Entonces fue un día un poco ajetreado para lo que es la normalidad de las juntas en los concursos.
Bien, vayamos ahora a Cereoil. ¿Qué situación tiene en cuanto a activos, pasivo? ¿En cuánto quedó finalmente el pasivo verificado? ¿Qué se puede comentar allí?
Bueno, el verificado, por hablar en números redondos, ronda los 50 millones de dólares. Después tenemos, en cuanto a activos, dos plantas de silos, una ubicada en la localidad de Santo Domingo y otra lindero al Molino Dolores. Hay una casa en Mercedes y después hay una flota de vehículos. Por ahí pasa un poco la totalidad de los activos en los grandes grupos.
Bien, y ¿en cuánto se ubica? Me dijo el activo de Cero Oil.
Y el total no supera los 20 millones.
No supera los 20 millones de dólares.
Por lo menos a los valores de tasación no supera ese importe.
Bien, ¿cuál va a ser la situación en este caso? La idea es la venta de esos activos.
La idea es la venta, básicamente por subasta pública, la mayoría o casi la totalidad. Lo que estamos analizando es la situación del silo que se encuentra lindero al molino.
¿En qué sentido?
Porque de alguna manera quizás se establezca o se pueda proponer algún proceso en conjunto con el molino, pero de hecho hay alguna dificultad jurídica en la implementación que estamos analizando, porque si bien son empresas de un mismo grupo, tenemos dos liquidaciones separadas, una de Norton y otra de Cereol. Pero de alguna manera el silo lindero al molino puede ser necesario para la actividad industrial.
Bien. En el caso del concurso de Cereoil, ¿fue fortuito?
Sí, creo que una vez que se establezcan las causas, van a ser iguales en todos los concursos del grupo. Inclusive, Nolston, de alguna manera, la causa de su insolvencia es la situación de Cereoil. O sea que seguramente la conducta o la propuesta de calificación de la conducta sea la misma en ambos concursos.
Acá,
pero prefiero tomarme algunos días más para seguir analizando la información, e inclusive cualquier interesado en el proceso tiene 15 días para aportarnos, cuando se forme el incidente de calificación, elementos que nos permitan abrir un juicio más fundamentado sobre la conducta del deudor.
¿Hubo retiro de dinero por parte de Cibor en este proceso antes de la presentación a concurso en septiembre de 2016?
Bueno, esa es una de las cosas que nos llamó la atención a la sindicatura, de que bajó. Cibor mantenía un pasivo contra Cereoil, perdón, Cereoil mantenía un pasivo con Cibor. Analizando los estados contables a septiembre del 2015 estaban en 11 millones y algo, y un año después ese pasivo bajó a 9 millones, o sea, terminó siendo de 2. Entonces esas son cosas que un poco nos llaman la atención, de que quien pide el concurso de alguna manera en los 6 meses previos a hacer esa solicitud, de alguna manera vio mejorada su situación respecto al concursado. Entonces esas son cosas que queremos analizar, con qué información se contaba, quién tomaba las decisiones y por qué se dio eso así, que pensamos que puede perjudicar al resto de los acreedores que no tenían ese poder de decisión, ni quizás la información con la que contaba Cibor.
El gerente financiero de Cereoil era un integrante de Cibor, se nombra Alejandro,
sí,
Guzmán, ¿sí?
Sí, sí, es correcto. Por eso esos también son elementos que de alguna manera llaman la atención en cuanto a que podría dar la sensación de que la empresa, previo a presentar la solicitud de concurso, de alguna manera mejoró su posición financiera y económica en este concurso.
¿Y los accionistas locales, qué información han aportado en todo este proceso? Recordemos que la noticia del concurso la dio en su momento aquí en Carve, cuando estábamos de mañana, el propio director de la empresa, William Johnson. ¿Qué información ha aportado en todo este proceso, si es que ha habido algún tipo de aporte?
Bueno, nosotros, dentro de nuestra tarea, le solicitamos colaboración a los directores accionistas y eso fue acompañado con una carta, con un pedido de información, y básicamente quien más información aportó al proceso es William Johnson, en eso no hay duda. También quizás habían algunos directores que tenían una participación testimonial y por eso no lo pudieron hacer. Pero sí, gran parte de la información recibida y con la que estamos analizando algunos temas vinieron de parte de William Jones.
Bien, ¿y qué papel puede jugar acá la compañía, Seaborn en este caso? Sobre todo por lo que veníamos conversando, ¿hay alguna posibilidad de acción legal contra la compañía o los directores? En caso de que se confirme que no haya sido fortuito el concurso, ¿hay posibilidades, por lo que mencionaba Ferreira?
Sí, esa posibilidad yo no la descartaría.
Bien, bien. ¿Algún otro elemento que valga la pena destacar?
No, básicamente que nos esperan unos meses duros de trabajo, sobre todo de proponer y liquidar de la mejor manera el activo y sobre todo tratar de conservar ese molino muy importante para la zona de Dolores.
Bien, ¿cómo, en el caso de Cereoil, los directores eran William Johnson y cuántos integrantes de Seaworld integraban el directorio? Porque después tengo entendido que había dos personas más, sí, uruguayas, pero eran testimoniales.
Dos de Seaworld, dos representantes de Seaworld y tres directores locales.
Incluido Johnson, que era el que tenía voz y voto, digamos, porque después dos personas más.
Sí, efectivamente, conjuntamente con los directores del exterior tenían mayor actividad y decisiones en el día a día.
Bien, y otra cosa que también en su momento había trascendido, ¿hubo o había algún acuerdo de capitalización entre ambas empresas?
Hay un acuerdo de capitalización entre las empresas con acuerdos de confidencialidad y en el día de hoy la jueza intimó a quienes celebraron ese acuerdo a que lo proporcionen al juzgado para su análisis.
Bien, y
entendemos que hay un acuerdo de capitalización de unos 20 millones de dólares.
Ese acuerdo, o sea, esos 20 millones de dólares lo estarían aportando Seaworld a Cereoil.
Sí, bueno, el detalle nos falta conocer porque justamente no se proporciona el acuerdo por existir ese compromiso de confidencialidad.
Y allí...
Pero sí, por lo menos lo que se manejó en la Junta es, y en información que se consiguió, es el importe de los 20 millones de dólares comprometidos a capitalizar, que me parece que estaban asociados a su vez con algún avance en el proyecto de la aceitera de
Agraciada. Bien, bien, eso en su momento también había trascendido. Gabriel Ferreira, bueno, así que quedan, sí, como tú decías, varios meses por delante con mucha actividad. Por lo pronto, la última consulta. Activos sí. De Cereoil, 20 millones de dólares. Pasivo, prácticamente 50 millones de dólares. ¿Cómo se reparten esos 20 millones de dólares que hoy hay para enfrentar ese pasivo que no va, obviamente, que no va... Los activos no llegan a cubrir la totalidad del pasivo. ¿Cómo se hace para cobrar allí? ¿Cómo hacen los acreedores?
Bien, acá hay un orden de prelación que establece la ley. En primer lugar están aquellos que tienen un privilegio especial de prenda o hipoteca sobre bienes del concursado. Después vienen los privilegios de carácter general, que básicamente son acreedores laborales y los tributos nacionales y departamentales. Y después vendrían los acreedores comunes, el resto de acreedores que no tienen ningún tipo de privilegio, y un escalón más abajo vendrían aquellos acreedores subordinados, ya sea porque tienen su crédito se origina en multas y demás sanciones pecuniarias, o porque son personas especialmente relacionadas con el deudor. Entonces, bueno, uno va pagando en ese orden establecido y en la medida que va alcanzando. Y no se pasa al siguiente orden si no se satisfizo al primero.
Bien, bien. Ferreira, llegan obviamente varias consultas. Una de ellas, el caso en su momento fue que al concurso lo presenta Seaworld, ¿no? Que era el socio minoritario. ¿Esto se puede hacer para quizás evitar algún tipo de responsabilidad teniendo en cuenta lo que hablábamos anteriormente o la ley no tiene elementos así como para determinar eso?
Bueno, uno no puede saber qué estuvo en la cabeza del solicitante. Lo que sí podemos mencionar es que hay un deber de solicitar el concurso por parte del deudor cuando a los 30 días de constatado su estado de insolvencia. Entonces, de alguna manera hay una carga que se le impone al deudor a través de su representante. Pero prefiero no especular mucho más sobre cuáles fueron las motivaciones que pudieron llevar a la solicitud.
Claro, y más teniendo en cuenta lo que ha determinado la jueza, ¿no? De poder acceder a lo que es el acuerdo de confidencialidad,
sí,
¿no?
Sí, creo que esos elementos nos pueden dar un panorama más claro en un futuro cercano.
Pero muy bien, Gabriel Ferreira, síndico de Cereoil y Molino Dolores, integrante de AUPE, muchas gracias por estos minutos y vamos a seguir conversando seguramente sobre este tema y otros, porque acá, por lo que se vislumbra, habrá varias novedades en los próximos meses. Muchas gracias.
Gracias, Rubén, a las órdenes.